Si yo te preguntara, ¿qué canción le pides a Alexa para celebrar el Día de las Madres? ¿Cuál me dirías? ¿Cuál? Señora, señora, ¿verdad? ¿De quién? De Denise, de Calafe, ¿no? Y si yo te preguntara para el día de el cumpleaños, una más fácil, ¿cuál pedirías? ¿Cuál le pedirías a Alexa? Las mañanitas, ¿verdad? Cuando llegué a Yucatán me di cuenta que existe también en un día feliz. ¿Cuál canción pedirías ahorita que estamos en tiempo todavía de fiestas patrias? ¿Cuál sería la canción que más representaría estas fechas? ¿Cuál es la que viene a tu mente? ¿Cuál es la que estuviste cantando ahorita en las fiestas patrias a todo pulmón? ¿Eh? Quizás la de México lindo y querido, ¿verdad? De Jorge Negrete, ¿verdad? ¿Y el Día del Padre? De ese sí no nos acordamos. No hay, ni los papás se acuerdan de. Bueno, por ahí está la de mi viejo, ¿verdad? De Piero, claro que sí. Quizás tengas otras canciones en tu mente, pero sin duda las que hemos mencionado son referentes en nuestra cultura para estas fechas tan especiales para nosotros, ¿verdad? Estas canciones han formado parte de nuestra identidad como mexicanos, ya sea para bien o para mal. Y sin duda han pasado de generación a generación, ¿no es así? ¿No nuestros pequeños hijos, desde el más chico, se las saben, aunque ya pasaron mucho tiempo de que estas canciones se entonan? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque las canciones, amados, tienen el poder de ser un recurso de gran recordatorio para nuestras mentes. Esto es verdad. Las canciones son esta forma de que nosotros podamos memorizar las cosas importantes. Y déjame decirte que Dios también ha utilizado este recurso del cántico para que no olvidemos, como pueblo de Dios, las cosas que también son importantes para nosotros. Un ejemplo de ellos es los salmos, por supuesto, ¿verdad? Estos son cánticos que nos recuerdan la grandeza de Dios, nos recuerdan la fidelidad de Dios. Pero Dios también usó este recurso con el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Dios le hace saber a Moisés que su pueblo era de dura cerviz, de cabeza dura, y que se olvidaría rápidamente de él y de sus maravillas. Así que Dios le ordena a Moisés que escriba un cántico que sirva como testimonio de la grandeza de Dios, pero también que sea un recordatorio de la infidelidad de su pueblo. Este cántico lo encontramos precisamente en el capítulo 32 de Deuteronomio, en el cual estaremos hoy meditando. Ellos tenían que aprender este cántico para cuando vinieran los desastres, las adversidades, ellos recordaran quién es Dios y quiénes somos nosotros en esta relación de pacto que tenemos con el Señor. Y así ellos pudieran de nuevo asombrarse de la grandeza de Dios y volvieran nuevamente al Señor, su Dios verdadero. Este recordatorio, por supuesto que fue pertinente para el pueblo de Israel, y se transmitió de generación a generación. Pero déjame decirte que también es necesario para nosotros, quienes también estamos en pacto con Dios. Estamos en pacto con Él por medio de Jesucristo. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, déjame decirte que no somos inmunes a los desastres y a las adversidades que muchas veces nublan nuestra mente y nos hacen olvidar la grandeza de Dios. Por eso hoy queremos añadir un nuevo "no olvidarás" a nuestra serie de sermones, y es este: no olvidarás la grandeza de Dios. Por eso hoy decimos, amados, asómbrate del poder de nuestro Dios. Asómbrate del poder de nuestro Dios, porque su grandeza es incomparable. El capítulo 32 de Deuteronomio registra este hermoso cántico que, déjame decirte, está lleno, muy lleno del Evangelio de Cristo. Ahí encontraremos muchas exhortaciones de por qué no debemos olvidarnos de la grandeza de Dios, pero solamente quiero que nos enfoquemos en tres de ellas. Y la primera de ellas es esta: no olvides la grandeza de Dios, porque Él es la roca. Escucha por favor con atención lo que dice la palabra santa de nuestro buen Dios en Deuteronomio 32, versículo 1. Dice así: escuchen cielos y hablaré. Oye tierra las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo y como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios, porque Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Lo primero que hace Moisés al entonar su cántico es llamar especial atención a sus palabras. Y él dice: escuchen cielos y tierra todas mis palabras, porque lo que voy a decir es digno de escuchar. Así que, amados, tenemos que estar atentos hoy. Todos deben recibir estas palabras ansiosamente, dice Moisés. Así como una planta tierna se beneficia de la lluvia abundante, ustedes deben apreciar la siguiente enseñanza. ¿Y qué es lo que es apremiante que necesitamos escuchar? Moisés lo dice en el versículo 4, que no debemos olvidar la grandeza de Dios. Y ahora Moisés empieza a explicar en qué consiste esta grandeza. Y lo primero que dice al respecto es que Dios es la roca. Él es el sostén inamovible de nuestra salvación. ¿Sabes? Yo suelo decirle mucho a los yucatecos que tienen una privilegiada topografía en cuanto a los sismos se refiere. ¿No es así? Gracias a que el suelo de Yucatán es rocoso, aquí cuando hay un temblor prácticamente es imperceptible, ¿verdad? Yo recuerdo a mi papá cuando él vive allá en Coatzacoalcos, Veracruz, y cuando tiembla siempre me pregunta: oye, ¿sentiste el temblor? Ni me di cuenta, le dije. Hay muchas piedras aquí que prácticamente hacen de un temblor imperceptible. Pero para quienes somos de lugares donde el suelo es arenoso, no estar sobre la roca y estar en un temblor es algo aterrador. No sé si a ti te ha tocado vivir esta experiencia, pero a los que nos han tocado vivir esto, de verdad es algo pavoroso, amados. Provoca pánico y hasta terror. La sensación es de total inseguridad. Te sientes inestable, te sientes hasta mareado. No puedes dar un paso con confianza porque todo el piso se mueve. Es algo terrible. Bueno, Moisés nos dice que Dios es la roca. Y la idea es precisamente alguien que es inamovible, de total confianza y seguridad. Además, Moisés, cuando hace mención de la roca, por supuesto que está haciendo alusión a lo que pasó en el desierto. ¿Recuerdas lo que pasó en el desierto con la roca? Dios hizo brotar de esa roca agua para saciar la sed de su pueblo. Dios entonces es la roca, la fuente de la vida, donde nuestra alma, tu alma y mi alma, es saciada verdaderamente. Déjame decirte esto, amado: todo puede fallar en tu vida. Pueden fallar tus recursos, te pueden fallar las personas, te puede fallar incluso la salud. Pero Moisés dice: hay alguien quien se mantiene firme en su trono con poder inamovible, y ese es la roca de la eternidad. ¿No te parece esto maravilloso? En eso radica su grandeza, que Dios tiene poder ilimitado. Y si tú lo puedes ver desde esta perspectiva, entonces, ¿quién puede hacerle frente a Dios? ¿Es necesario que confiemos en alguien más si en Dios podemos encontrar a la roca de nuestra salvación? Mirar hacia otro lado entonces se vuelve vano y solo necedad. Debemos entonces aferrarnos a esta roca. Pero Moisés también dice que su grandeza se expresa en sus perfecciones. Y el versículo 4 continúa diciendo que sus obras son perfectas. Escucha lo que dice Moisés. Y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. Qué hermosa descripción de Dios hace Moisés. ¿No te parece, amado? Pero una pregunta importante es, ¿cómo piensas que Moisés llegó a esta conclusión? ¿Qué tuvo que pasar en el corazón de Moisés para que brotaran estas palabras de alabanza hacia Dios? ¿Te has puesto a pensar en esto? Amados, debemos comprender que Moisés no está hablando simplemente desde un mero conocimiento intelectual acerca de quién es Dios. No. Moisés está expresando una fe real desde un encuentro personal, cercano y verdadero con Dios. Y eso, amados, hace una diferencia abismal, enorme. Y este es un llamado también para nuestras vidas. Porque déjame decirte que una cosa es conocer datos de Dios, una cosa es conocer información de Dios, y otra cosa muy distinta es tener una relación personal, vibrante y apasionada con Dios. ¿Sabes cómo lo expresó Job? Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto es lo que necesitamos. A lo que voy es que no hay forma de que Moisés llegara a estas palabras de alabanza acerca de la grandeza de Dios si no es por medio de una relación personal con Él. Amados, nosotros dejamos de asombrarnos de la grandeza de Dios porque nos alejamos de Él. La exhortación es que busquemos a Dios tan intensamente que de nuestro corazón brote una adoración y una obediencia genuina, motivada por la grandeza de Dios. No una adoración superficial, sino una adoración genuina. Y esto viene de un encuentro personal con Dios. Hay una pregunta que me gusta hacer a las personas, y es: ¿quién es Jesús para ti? Ya no te voy a hacer esta pregunta porque ya te la estoy diciendo. Pero piensa un momento en esto. ¿Quién es Jesús para ti? Esta pregunta me parece que es sencilla, pero sabes, esta pregunta revela mucho del lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. Porque cuando una persona responde a esta pregunta en tercera persona, francamente, para mí, de manera muy personal, es una señal de una relación muy débil. Y sé que esto no es necesariamente cierto. Quizás estoy teniendo una percepción errónea. Pero en lo particular, a mí me resulta muy difícil responder acerca de la persona más importante de mi vida en tercera persona. Es como si me preguntaras: ¿quién es tu esposa para ti? Y yo respondiera: bueno, pues mi esposa es una mujer valiosa en el matrimonio, es la madre de mis hijas, es una mujer importante para la familia. ¿Puedes notar la lejanía en mis palabras? Pero esto no puede ser así, porque yo tengo una relación profunda con mi esposa, una relación personal con ella. Cuando me preguntan acerca de ella, yo tengo que decir y abrir mi corazón y decir: mi esposa es el amor de mi vida. Mi esposa es la que alegra mis días. Es la flor más hermosa del jardín de Dios. Discúlpenme, es que todavía estoy inspirado por la conferencia de ayer. Amado, tú no puedes contemplar la grandeza de Dios y ser indiferente. Mira, yo no me imagino a Moisés cantando: mi corazón en todo. No, Moisés seguramente con todo su corazón dijo: proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Moisés nos invita a no olvidar la grandeza de Dios,
porque Él es la roca. ¿Es tu roca, amado? Él es poderoso, inamovible, la razón de todo lo que existe. Por eso, ¿qué debemos de hacer si quieres crecer en tu relación con Dios? Tienes que practicar diligentemente los medios de gracia. Escudriñar su palabra con pasión. Orar sin cesar. Y por supuesto, lo que este texto nos está invitando a hacer, cantar himnos y cánticos espirituales que hablen de la grandeza y las maravillas de nuestro Dios. Pero hay una segunda exhortación que encontramos en nuestro texto y se encuentra en los versículos del 15 al 18. Y es esta: no olvides la grandeza de Dios porque nos inclinamos a la rebeldía. Por favor, escucha con atención lo que dice desde el versículo 15. Jesurún engordó y pateó. Se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca de su salvación. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses que jamás sus antepasados adoraron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio vida. Moisés también nos hace ver una realidad en nuestra relación con Dios. Una realidad inevitable es nuestra inclinación a la rebeldía. Cuando dejamos de asombrarnos de Dios y nos olvidamos de su grandeza, nuestro corazón, ¿sabe lo que hace? Sustituye nuestra adoración a Dios y adora ídolos falsos. El reformador Juan Calvino dijo acertadamente que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Y sabes lo que quiere decir esto? Quiere decir que si tu corazón no adora a Dios, esto es importante, si tu corazón no adora a Dios, no creas que tu corazón se va a quedar inmóvil. No, tu corazón buscará algo o alguien más a quien adorar. Y Moisés reprende al pueblo respecto a la idolatría cuando escribe en estos versículos, llamando a Israel Jesurún. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Esta palabra hebrea quiere decir justo o recto. Pero Moisés, al llamar a Israel Jesurún, lo está haciendo de forma irónica, como diciendo, miren el justo y el recto, pero hace todo lo contrario. ¡Qué duro! Jesurún engordó y pateó. Se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Y Moisés usa la figura de un buey que se fue alimentando y se llenó de fuerza, pero es terco y rebelde. Es soso porque no reconoce que todo proviene de Dios. Y en cambio, ¿qué hizo? Dice el texto, abandonó al Dios que le dio la vida y rechazó a la roca, su Salvador. Despreció a la roca que lo engendró y se fue tras dioses falsos. Dios, por medio de Moisés, nos advierte que las riquezas, que las bendiciones, que las provisiones abundantes de Dios, si no son puestas en un lugar correcto, nos pueden hacer olvidarnos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Amados, todos debemos de cuidar nuestro corazón, porque nosotros nos deslumbramos con tanta facilidad, aún con las cosas buenas de Dios. Pero no te equivoques, no te equivoques, por favor, no te confundas. Ninguna de ellas es Dios. Ninguna de ellas te puede satisfacer como lo puede hacer solamente Dios. ¿Sabes? Recuerdo un hombre que perdió su empleo en pandemia. Y después de eso, me acuerdo que empezó a reunirse con algunos varones a orar. Y siempre pedía que el Señor le proveyera de un trabajo. Cada semana que nos reuníamos a orar, esa era su petición. Señor, dame un trabajo. Y un día, el Señor le proveyó ese trabajo que tanto anhelaba. Y todos los que estábamos ahí, glorificamos a Dios por esta bendición. Gracias a Dios, hermano, que el Señor proveyó para tu trabajo. Pero tristemente, ¿sabes lo que pasó? Este hombre, después de que obtuvo lo que quería, dejó de reunirse para orar, aún cuando tenía tiempo para hacerlo. ¿Sabes lo que revela esto? Que él no estaba buscando verdaderamente a Dios, sino sus bendiciones. Lamentablemente muchos buscamos a Dios por sus bendiciones, pero no por quién es Él. Hacemos de las bendiciones de Dios ídolos que provocan a celos a Dios. Y esto es una locura. Es como cuando un hijo se enoja con su padre porque no le compró el juguete que quería. Y entonces enojado le dice al padre, ya no te amo. Ya no te amo porque no me compraste ese juguete. En otras palabras, este niño ama más al juguete que al padre. ¿No te parece esto una locura? Así actuamos cuando decidimos ir detrás de un ídolo. Cuando decimos, no te necesito, lo que necesito es este juguete. Este juguete es lo que me da felicidad, pero no tú, papá. ¿Cómo podemos entonces combatir los ídolos del corazón? Admirando y recordando, no olvidando la grandeza de Dios en nuestras vidas. ¿Puedes recordar cuán bendecido eres por medio de Cristo? Debemos reconocer, amados, que toda buena dádiva proviene del Padre. Así que cuando te chuleen tu camioneta nueva y te digan, oye hermano, qué hermosa camioneta tienes, no te olvides de alabar a Dios. No te olvides de darle gloria a Dios y decirle, fue gracias a Dios que pudimos adquirirla. Amado, qué hermosa casa tienes. Muchas gracias, pero fue la bondad de Dios, fue su misericordia que nos permitió tenerla. Cuando te den un cumplido en el trabajo por ser el empleado más diligente o más responsable o más productivo, amado, no desaproveches esa oportunidad y que no se suba el orgullo a tu corazón. Y ese momento alaba a Dios. No te olvides de Él y dile gracias, pero fue gracias a Dios que me dio dones, que me dio estas manos, que me dio habilidades, que me dio capacidades para que yo pueda servirlo. Reconócelo, amado, en todo, que todo lo que tienes es gracias a Dios. No dejes que el orgullo suba a tu corazón como subió al corazón del pueblo de Israel, el cual se hartó de comida, engordó y pateó, olvidando que Dios le dio todo. Combate la idolatría siguiendo, siendo agradecido al Señor en todo. Pero déjame decirte algo más acerca de la idolatría. Nuestra idolatría no solamente se ve expuesta con las bendiciones de Dios, sino también cuando todo nos es quitado. ¿Cómo reaccionaría tu corazón si de pronto lo perdieras todo? ¿Qué pasaría si ese negocio en el que depositaste toda tu esperanza se va a la quiebra? ¿Seguirías amando a Dios con todo tu corazón? ¿Seguiría siendo tu respuesta a adoración y alabanza al Señor? Me gustaría decirte que estamos exentos de que pasen estas cosas, pero no es así. Aún en los momentos difíciles, la exhortación es a no olvidarte de la grandeza de Dios, porque nuestro corazón tiende a ser rebelde. En todo tiempo, en escasez como en abundancia, necesitamos recordar la grandeza de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más necesitamos recordar de su grandeza? Es que Él ha hecho todo por nosotros por medio de Cristo al rescatarnos de nuestros pecados. ¿Crees que eso no es una grandeza de Dios en tu vida? Él ha dado a su Hijo para que no vivamos más atados a la rebeldía ni a la idolatría. Para vencer entonces necesitamos confiar en su grandeza, confiar en su gracia y vivir con una actitud de arrepentimiento constante. El orgullo es el camino a la muerte, pero la humildad es el camino a la vida. Humillémonos entonces ante Dios, reconociendo que todo proviene de Él, reconociendo que Él es quien nos da todo lo que tenemos y entonces haciéndole, no confiando más en nosotros mismos, ni en el dinero, ni en la fama, ni en la salud, porque solamente Dios es digno de ser nuestra roca de confianza. Amén. Una última exhortación es esta. No olvides la grandeza de Dios, porque Él es Salvador. Escucha, por favor, qué hermoso termina este cántico de Moisés allá en el versículo 39. Dice así la palabra de Dios: vean ahora que soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. Alzo la mano al cielo y solemnemente juro, tan cierto como vivo para siempre, cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tome en mis manos, me vengaré de mis adversarios. Les daré su merecido a los que me odian. Mis flechas se embriagarán de sangre y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y cautivos, cabezas de líderes enemigos. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y perdonará a su tierra y a su pueblo. ¿Qué te parece este mensaje? ¿Te parece un mensaje de gracia o un mensaje aterrador? Estos últimos versículos del cántico de Moisés, déjame decirte que son verdaderamente un mensaje de gracia. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si esto se escucha horrible? Pero amados, ¿no es acaso ese el clamor de nuestra alma? ¿No es acaso esa la queja del mundo? ¿No aún los impíos se quejan de la corrupción, de la inseguridad, de la injusticia? He aquí la respuesta del Señor. Si la grandeza de Dios es tan asombrosa y su grandeza se ve reflejada en justicia y rectitud, ¿crees acaso que permitirá que prevalezca la maldad? En ninguna manera, amado. En ninguna manera. Dios ha determinado los días de los malvados. Y que no nos quepa duda que el Señor hará cuentas con su mundo en su tiempo y en su hora. Todos verán que Él es el único Dios, porque no hay Dios fuera de Él. Declara el versículo 39, nadie, y subraya esto, nadie puede librarse de mi poder. Cuando afile mi espada reluciente en el día del juicio, me vengaré de mis adversarios. Y en ese día, amados, en ese día, ¿quién podrá entonces jactarse de su maldad? Tú ves a los impíos presumiendo que hacen lo malo y que no les pasa nada. Y dicen, mira, no tengo consecuencias. Pero he aquí la respuesta del Señor. Su justicia prevalecerá. Y quizás me preguntes, ¿y dónde está la buena noticia en esto? ¿Cómo puedo alegrarme de este mensaje sabiendo que soy un pecador rebelde, que no me someto a Dios, que estoy en constante rebeldía contra el Señor? Precisamente ese es el mensaje del Evangelio. Todos los que estamos aquí, todos, tú y yo, nos descarriamos. Y todos somos merecedores del justo castigo por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por haber abandonado a la roca y haber ido detrás de dioses ajenos, haber ido detrás del dinero y de los placeres de este mundo o de cualquier otra cosa o persona en la que hemos depositado nuestra confianza más que en Dios. Pero aquel que es poderoso para destruir el alma y el cuerpo en el infierno, esta es la buena noticia, también es poderoso para devolver la vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Es poderoso para perdonar y redimir a su pueblo. Moisés, viendo hacia el futuro, escribe estos últimos versículos acerca del carácter de Dios. Y ciertamente escribe acerca de un Dios justo, pero también un Dios salvador, que expiará el pecado y perdonará a su pueblo. ¿Sabes de quién está escribiendo aquí Moisés? Moisés está escribiendo acerca de Cristo, por quien tenemos redención y vida, amados. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde que no cumplió con el pacto, fue un pueblo infiel, entregado a ídolos, pero Jesús es un mejor Israel. Jesús es el Hijo obediente que sí cumplió con el pacto, que sí fue fiel en todos los mandamientos del Señor. Él amó y dio gloria al Padre toda su vida. Él es el verdadero Israel en quien Dios el Padre da todas las promesas y todas las bendiciones. De modo que si nos arrepentimos y depositamos nuestra confianza en Él, Él nos hace parte de su pueblo. Y entonces, amado, cambia por completo el panorama de estos versículos. Cambia por completo el panorama, porque ya no somos más enemigos de Dios. Ya no tienes que aterrarte del juicio final. Ya no somos adversarios que serán destruidos por el poder de su espada, sino que ahora en Cristo somos sus siervos, somos su pueblo y podemos gozar de su grandeza a nuestro favor. Y aunque en esta tierra pasemos por persecución, por sufrimiento o incluso pasemos por la muerte misma, dice el Señor, yo vengaré la sangre de mis siervos. Por favor, escucha de nuevo lo que dice el versículo 43 de este pasaje. Alégrense, naciones. Alégrate, iglesia Shalom. Con el pueblo de Dios, Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios vengará a sus enemigos. Se vengará de sus enemigos y perdonará a su tierra y a su pueblo. Moisés escribió miles de años atrás y Dios reafirma estas palabras en Cristo y lo hace en el anuncio final en los tiempos cuando se escribe el Apocalipsis. Escucha por favor lo que dice Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Ahí está Moisés. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado, ¿qué? ¿Qué dice, amado? La sangre de sus siervos por la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya. ¿Puede decirlo? Aleluya. Amados, Dios ha provisto de un camino de salvación. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. La obra de nuestro Señor Jesucristo es por la cual podemos ser partícipes de su redención ahora. La pregunta es, ¿qué elegiremos? ¿Sabes? Moisés está a punto de morir y le dice al pueblo, pongo delante de ti, dice el Señor, por medio de Moisés, pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Amados, estos versículos finales son un mensaje aterrador, pero para todos aquellos que se olvidan de Dios, para aquellos que le dan la espalda, que viven según su voluntad y no la voluntad de Dios. Es aterrador para aquellos que le aborrecen y que son sus enemigos. Pero al mismo tiempo es un mensaje de alegría y de gracia para aquellos que se refugian en la roca. En Dios, porque el Señor los guardará como a la niña de sus ojos. Como un águila extenderá sus alas y los llevará sobre su plumaje. Aquellos que vienen a Dios encontrarán salvación y vida eterna. Por eso, elige la vida, amado. Elige a Cristo. Ven a Cristo hoy y refúgiate en su grandeza. ¿Y sabes qué hallarás? Hallarás a la roca de tu salvación. Hallarás la ayuda en tu debilidad rebelde. Y hallarás al Salvador que te librará en el juicio final. Ven a Cristo y asómbrate del poder de nuestro Dios, porque su grandeza es incomparable. ¿Lo crees así? Amén. Vamos a orar, por favor.